catástrofes que pueden venir en materia ambiental si no hacemos lo que, como países, como naciones, y sobre todo las que tienen más responsabilidad, ¿no? Estados Unidos, países de Europa que son los responsables de las mayores cantidades de emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Pero en el COP, en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático, la COP27, hecha en Egipto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo: la humanidad tiene una disyuntiva, fue el final de su discurso, de su mensaje. Tiene una disyuntiva: cooperar o morir. Tan drásticamente lo dice, tan crudamente lo dice, yo imagino que tratando de sacudir a alguien. La humanidad tiene que hacer una elección, o un pacto de solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo. Es decir, si seguimos haciendo esto, no nos va a salir ni por asomo tampoco llegar a los compromisos firmados por los propios países. Bueno, es un tema. Nos preguntábamos también a propósito de la agenda de cambio climático que tiene o no el gobierno provincial. Digo, todos tenemos que hacer algo al respecto. Los gobiernos tienen más responsabilidades que los ciudadanos en términos colectivos también e institucionales. Y uno se pregunta si Mendoza en particular, Argentina también, tienen o no tienen una agenda bien definida de cambio climático con objetivos y demás en términos de cómo vamos a contribuir a eso. Y ayer, Emanuel Fugasotto, diputado del Partido Verde, la única tercera fuerza hoy en la legislatura, llevó al gobierno, al gobernador, un proyecto para que se declare la emergencia climática y que habilite a toda una serie de cuestiones que están en el proyecto y que vamos a charlar con el propio Emanuel, que está en línea. ¿Qué tal, diputado? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Buen día, un gusto por estar hablando con ustedes.
Igualmente. Bueno, contanos un poco, Manuel, ¿cuál es la idea de declarar la emergencia climática?
Nosotros hemos planteado la necesidad de declarar la emergencia climática porque entendemos que no sirve seguir hablando de emergencia hídrica, de emergencia agropecuaria, porque en realidad el núcleo de todo este problema radica en una situación global, vos recién lo explicabas, que es el cambio climático, y que esa emergencia climática que estamos viviendo por esta situación, en nuestra región específicamente, tiene como síntomas el avance de la desertificación y el avance de la sequía. Llevamos muchos años hablando de emergencia hídrica, ahora ya le llamamos sequía mega sequía o sequía crónica porque es la peor en los últimos 30 años, pero la realidad que todo esto tiene una consecuencia que está directamente vinculada y ligada al aumento de la temperatura del planeta y obviamente, como te decía recién, en nuestra región en particular, tiene que ver directamente con el escurrimiento de los ríos, con justamente el volumen de agua y el avance, propiamente dicho, de la desertificación ante la ineficiencia, obviamente, que tenemos nosotros de realizar una buena administración para poder adaptarnos y mitigar efectos del cambio climático. Uh-huh. Esa situación ha tenido hoy, en esta semana, como algo muy visible, el hecho de que las heladas tardías que se han producido en los distintos lugares donde se ha afectado a la producción prácticamente completa de Mendoza, se vio agravada, se vio profundizada, porque esos productores, en muchos casos, hacía más de un mes que no recibían una gota de agua en sus fincas, en sus campos. Sumado a que ya esos mismos productores venían perdiendo capacidad productiva, porque los turnos de riego y la cantidad de agua que recibían cada vez les alcanzaba para regar menor cantidad de superficie. Entonces, esto lo podemos ver del lado del sector productivo, pero también lo podemos ver del lado del sector urbano, donde nosotros sabemos que a partir de, obviamente, el crecimiento exponencial que se ha dado de barrios y de, sobre todas las cosas, del aumento poblacional que tiene nuestra provincia, 6 de cada 10 barrios están con un grave riesgo de que en este verano no tengan servicio de agua o la prestación que reciban sea prácticamente irrisoria, o sea, no pueda ser para lo necesario para satisfacer la demanda propia de la familia mendocina. Por eso, nosotros como tercera fuerza política, como lo mencionaba vos, y con uno de nuestros ejes basados en la defensa de los bienes comunes, en la preservación del ambiente, presentamos este proyecto que tiende a declarar una emergencia climática y crear una herramienta, que esa herramienta es el Fondo para la Lucha contra el Cambio Climático, que tiene que tener una asignación presupuestaria de la Secretaría de Ambiente, pero que también se va a nutrir de todos aquellos aportes que realicen los privados, las personas, los municipios, nación, provincia que quiera aportar por aparte de la partida presupuestaria, las multas ambientales, y ese dinero está utilizado para hacer inversiones que permitan adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, evaluaciones que nos permitan saber si estamos haciendo un uso eficiente del dinero que se está poniendo a disposición, que se está utilizando para realizar obras, y también para ver si las obras que estamos realizando a través de esas evaluaciones están dando el efecto que tenemos. Uh-huh. Obviamente, eso tiene que venir acompañado de otra pata que es muy importante y que nosotros también la contemplamos, que es la de la investigación y la participación ciudadana, porque la investigación a través de las universidades, de los centros de investigación que existen hoy día en nuestra provincia, nosotros tenemos el CONICET, tenemos el CRICIT, tenemos los centros de investigaciones de la universidad, tenemos las universidades propiamente dichas, tenemos demasiada materia gris en la provincia que hoy día no la estamos aprovechando como corresponde para poder generar tecnología, para poder trabajar sobre cómo podemos mejorar y optimizar el uso de los recursos que cada vez son más escasos y sobre todas las cosas, cómo va avanzando y cómo va impactando el cambio climático en nuestra provincia. Y ahí la participación ciudadana es fundamental. Nosotros creemos que quienes viven las situaciones no solamente pueden expresar con claridad cuáles son las consecuencias, sino también muchas veces son los que encuentran soluciones, aunque sean de modo de parche, pero que pueden también ser ideas que permitan empezar a buscar una solución factible a los problemas de los productores, de la familia, del sector industrial. Entonces, si tenemos la pata de la evaluación y la pata de la investigación, te decía que también estaba la pata de la inversión, sí, en obras, donde el Estado puede realizar obras, pero también la idea es crear un fondo de créditos blandos donde podamos, por ejemplo, a los productores permitirle que puedan adquirir tecnología, que puedan buscar financiar sus mejoras de riego intrafinca, que podamos trabajar en los sectores industriales, que los barrios donde hayan lugares donde se produzcan, porque la realidad es que da muchos barrios se abastecen de agua de pozo y que esa agua de pozo muchas veces no es de mejor calidad, que puedan acceder a través de la UTN, que ha estado trabajando también en esto, a los sistemas para poder realizar procedimientos de ósmosis inversa que potabilice el agua. Uh-huh. En fin, obras públicas, obras privadas, impermeabilización de cauces. Tenemos 14% de cauces impermeabilizados en la provincia y eso hace que se pierdan muchísimos litros de agua que no llegan al sector productivo.
Manuel, perdón que te interrumpa, pero lo que estás planteando, buen día, lo que estás planteando es más allá del el fondo como herramienta, es decir, el fondo como, bueno, dinero disponible para, también me parece que tiene que ver con la emergencia y la coordinación de un montón de cuestiones que por ahí se están haciendo o intentando hacer y que por ahí no tienen el impulso necesario. Más allá del dinero, eso es lo que quiero, te quiero consultar, más allá de si hay o no fondos, ¿no? Por ahí coordinar un poco algunas acciones.
Es que acá los fondos, lo que les vuelvo a decir, los fondos quizás son la herramienta que van a permitir darle un mayor impacto a toda esta coordinación. Uh-huh. Pero lo importante es que nosotros primero dejemos de tener miedo de hablar de una realidad que es global. Mendoza vive emparchando todos los problemas. Hay una emergencia agropecuaria, ahora termina la emergencia agropecuaria, el año que viene volvemos a tener otra emergencia agropecuaria. Llega el verano, hay una emergencia hídrica. Llega y estamos con siempre una emergencia energética. Uh-huh. Siempre estamos con emergencias. Siempre vivimos de emergencia en emergencia. Y la realidad es que hay una sola emergencia, que es climática, que está alterando absolutamente todas las variables de la vida como la conocemos hasta ahora, que está directamente relacionada al cambio climático y que necesita de lo que vos decías, coordinación de las diferentes entidades, participación de la ciudadanía, de las ONG, de las distintas actores de la sociedad, y después necesita decisión política, por eso son los fondos, porque sin decisión política vamos a seguir dialogando, uh-huh, como pasa muchas veces, yo ahí escuchaba recién lo que expresaba con muchísima claridad cuando hablaban de la COP. van los países, firman compromisos, acuerdos, dicen sí, la verdad que vamos a comprometernos a trabajar por estos temas, vamos a unir esfuerzos para avanzar sobre esto. Y francamente, la emisión de gases de efecto invernadero, francamente, la reducción de la temperatura del planeta, parece totalmente alejado. Entonces sí. Necesitamos voluntad. Ahora, pero necesitamos voluntad, porque es la familia la que lo está padeciendo. Lo padecen con la falta de agua en su casa, lo padece con la falta de agua el productor, claro. Lo padece con la falta de energía.
Ahora, Manuel, ahí cuando decís la voluntad política, te pregunto por la respuesta. Digo, vos llevaste este proyecto, pudiste entregárselo en mano a alguien, charlaste con el gobernador o con alguien cercano al gobernador a propósito del proyecto. Y añado otra. ¿Y si lo has presentado en la legislatura o por qué primero al Ejecutivo?
Lo presentamos en la legislatura y lo presentamos en el Ejecutivo, okay. Porque es lo que planteo y lo he dicho en varias oportunidades a partir de esta situación. Yo no creo que esto sea una cuestión de ego. Acá no se puede poner el ego por delante, no es quién presenta la iniciativa o quién propone la iniciativa. Es que esta iniciativa, que obviamente es perfectible, porque siempre va a ser perfectible, requiere de la voluntad y el compromiso de todas las partes. Porque acá no sirve que le aprueben una ley a Manuel Fugasoto o que el gobernador Rodolfo Suárez diga que hay una emergencia agropecuaria. Acá no sirve, ¿ya? Eso hay que entender que la política, desde el personalismo, desde el egocentrismo, no nos lleva a ningún lado, es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy día. Entonces, Emmanuel, yo lo que estoy haciendo es compartirlo con el gobernador, quiero que el gobernador lo vea, lo estudie, lo haga propio, que lo discutamos en la legislatura, que esa discusión legislativa permita que saquemos algo superador y que de una vez por todas empecemos a buscar soluciones de fondo para adaptarnos a lo que se nos viene, que es la nueva realidad, es la realidad que va a haber por la producción del cambio climático.
Y Emmanuel, esto imagino yo tiene que ser para ayer, porque si hay algo que ha quedado claro en la COP27 y en las cumbres anteriores vinculadas con cambio climático es que no hay más tiempo.
Totalmente, nosotros ya empezamos. Desde el Partido Verde nosotros ya empezamos y vamos a hacer nuestro aporte con todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. Vamos a hacer un foro del agua que lo vamos a realizar, arrancamos el jueves próximo 17, vamos a estar el jueves 26 en el Valle de Uco, vamos a estar el primero en el sur de la provincia, el primero de diciembre, el 6 de diciembre en el este, escuchando a productores, escuchando a la familia, escuchando a los vecinos, escuchando a los investigadores, escuchando y empezando a generar no solamente el diagnóstico que ya en gran parte está, sino también cuáles han sido o cuáles creen qué son las soluciones y qué es lo que se tiene que hacer para avanzar sobre esto. Nosotros vamos, por eso es que se lo te damos también al gobernador. Claro. Nosotros ya estamos trabajando en esto y lo que nos interesa es que realmente Mendoza trabaje en conjunto por esto. Y ojalá que podamos que de verdad buscar soluciones de fondo, porque si no, seguimos teniendo lotes enormes que no tienen factibilidad de servicios, seguimos teniendo un problema habitacional enorme porque no podemos prestarle justamente ni agua ni ningún tipo de servicio esencial a los nuevos barrios que se crean. Sinceramente, estamos teniendo graves problemas que no los resolvemos porque seguimos buscando las soluciones con un método y en un contexto que hoy no existe.
Emmanuel, muchísimas gracias y de paso te doy un pequeño dato en el hilo de tuit donde presentaste esto. No sé si lo viste. Te has comentado un productor olivícola con un planteo muy interesante en relación a cómo captan dióxido de carbono los olivos y lo que hemos hecho en Mendoza con los olivos para poner barrios privados.
Totalmente. Por eso muy interesante. Creo que eso es lo que hablaba cuando te mencionaba la participación ciudadana.
Claro.
Francamente, el contraste no lo vamos a encontrar en los libros. Es lo que siempre digo, la teoría es muy buena tenerla, pero la realidad es que hay que salir a saltar y hay que aprender a saltar la sequía. Y acá, para estos temas, no estamos aprendiendo a saltar la sequía. Queremos manejarnos solo con la realidad teórica. Y la verdad es que hoy día la sociedad, como esta persona que me comentó en el hilo de Twitter, que me voy a comunicar con él también, porque me interesa que pueda participar en este sentido, porque inclusive el olivo es un árbol de bajo requerimiento hídrico.
Claro.
Mendoza tiene muy buenas condiciones para desarrollar justamente la industria olivícola. Pero así estamos, por eso hay que luchar hoy día contra un modelo, contra un sistema, es un modelo que termina siendo perverso, porque vos fíjate lo que decía recién, avanza, perdemos hectáreas de olivo, ganamos en barrios privados, ponele,
y seguimos
teniendo un déficit habitacional de 100.000 viviendas en Mendoza. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Dónde está
el cálculo político? ¿Dónde está la política pensada para construir comunidad? Bueno. Y bueno, me parece que este es el desafío al que le hemos invitado al gobernador Rodolfo Suárez, con esta, haciéndolo partícipe de este proyecto.
Y Emanuel, también en tu publicación de Twitter te comenta Julio Totero, un empresario metalúrgico muy conocido y referente de los sectores promineros, donde habla de que para llegar a las energías limpias hay que hacer, bueno, la famosa transición energética. Para eso hace falta cobre, ¿sí? Dice Totero, Mendoza no quiere extraer el cobre que hace falta para la transición energética. Me parece que te has metido también en un debate interesante.
Sí, ¿no? Mete la minería.
Hermoso el debate, porque yo siempre le digo lo mismo a Julio Totero. Hay reservas de cobre enormes en el mundo que justamente están para engordar las arcas de los países más desarrollados, los utilizan ellos como quieren. Y aparte, hay otro tema, nosotros no es que vamos a desarrollar el cobre como lo necesitamos acá, nosotros siempre vamos a hacer la parte, que es lo que yo no entiendo de esta, en realidad lo entiendo, Julio Totero tiene un pensamiento donde nos ve como una colonia, nosotros le tenemos que proveer la materia prima a ellos, y ellos nos van a vender el producto desarrollado.
Claro.
Entonces, sinceramente, yo creo que ya tienen para vendernos producto desarrollado. No hace falta extraer más cobre para eso. Y Emmanuel, si no, hay una cuestión que se llama minería inversa, que también estaría bueno que empecemos a trabajarla, porque la verdad es que la minería inversa pretende y propone recuperar un montón de minerales que quedan fuera del sistema. Y que hoy día, inclusive en nuestra provincia, hay una empresa que es ejemplo en todo esto y que obviamente no puede terminar de crecer porque, bueno, el lobby de extractivista de las multinacionales es mucho más grande. Pero la verdad que no coincido con Julio. No hay que extraer el cobre nuestro. Tienen que sacar el cobre que tienen en las bóvedas y ponerlo a disposición de la transición energética. ¿O qué quieren? ¿Seguir enriqueciéndose a base de los países que somos subdesarrollados para que ellos tengan los privilegios y que puedan seguir sosteniendo el modelo de consumo que tienen hoy en día? Porque ellos no pagan ningún costo, el costo lo pagamos nosotros.
Muchas gracias por la charla, Emanuel. Te mandamos un
saludo. No, por favor, hasta luego.
Gracias.
Chao, chao, hasta luego. Emanuel Fuga Soto, diputado provincial del Partido Verde. Es súper interesante lo que plantea porque abre un abanico gigantesco. Y esto no significa que el gobierno no lo esté haciendo, pero me parece o da la sensación de que Fuga Soto se ha dado cuenta de que hay un montón de esfuerzos todos atomizados.
Exacto.
¿No?